començar perquè és el moment, eh? Parlem de noves tecnologies. De moment ho fem setmanal, però escolta, que si la cosa segueix evolucionant i anant tot tan ràpid, potser ens haurem de plantejar de parlar-ne cada dia de les noves tecnologies, i, o no de les noves, de les actuals. De moment, l'Infocop a Lleida el trobes els dimecres, camí cap a la una, i com sempre, a través de les xarxes socials ens pots seguir i escoltar-nos fora d'hora a través del nostre podcast. Ben acompanyats als estudis amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume Sitjà, menú del dia.
Vinga, va, som-hi, perquè avui entrevista especial sobre les tendències del Black Friday, basada en l'estudi d'Ideal Oponés. O sigui, ja sabeu que la setmana que ve serà la setmana Black Friday, ja tenim aquestes preofertes Black Friday.
O sigui, jo, Idealo, és la meva plana de capçalera de les darreres setmanes. O sigui, entro cada dia no sé quantes vegades.
Porque como dice aquel, yo no soy tonto, ¿no?
No, pero saps el bé que va, l'Ideal Oponés.
Ui, tant.
Que va perfecte.
Doncs vinga, va, perquè descobrirem perquè el 70% dels espanyols desconfien dels descomptes, però gairebé el 90% estan disposats a comprar si troben bones ofertes.
I si són de veritat.
I sí, bueno, parlarem tot plegat. Amb nosaltres avui Enrique García, responsable de comunicació d'ILO, que ens ajudarà a entendre millor doncs, tot aquest fenomen. I després, a la tertúlia, parlarem de Microsoft Ignite, la possible venda de Chrome, el futur de Bizum i els avanços dels chatbots amb aquesta IA que ja diagnostiquen millor que els metges.
Fins on arribem a la versió de ràdio, la que escoltes ara, i on no arribem a la versió extesa a través del podcast, Jaume.
Correcte, m'ho has tret de la boca, perquè com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki. Si voleu escoltar tots els temes, ho podeu fer al podcast, amb la versió long play, o la versió maxi. I ja ho sabeu, allà es podeu trobar doncs, a la web i a info.cope.com. I per començar, doncs, no volem perdre mai aquestes bones costums, on David Casero sempre ens porta aquesta efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir a 1971, ya que un 20 de noviembre de 1971, dos jóvenes visionarios, los Stevies, Wozniak y Jobs, presentaron un dispositivo que, aunque un poco controvertido, marcó sus inicios en la tecnología, y fue la Blue Box. Os voy a poner en contexto antes por la gente que no sepa qué era esto. Fijaros, en esa época, 1971, las llamadas telefónicas de larga distancia eran caras y complejas. Bueno, pues los Stevies, fascinados por el hacking telefónico, crearon un dispositivo capaz de emitir tonos que engañaban a los sistemas telefónicos y con ello conseguían hacer llamadas de larga distancia totalmente gratuita. Pues, hostia, una revolución de un hacking. Bueno, fijaros, este proyecto y estos proyectos marcan muchas cosas, ¿no? Lo primero que nos demostraba era que había un entendimiento profundo entre los sistemas de telecomunicaciones. Y no solo eso, sino que además el deseo de innovar y aportar soluciones a inquietudes o necesidades del día a día, en este caso incluso casi moviéndose en un terreno ilegal, ¿vale?, por el uso de este cacharro, les marcaba como hackers telefónicos, ¿no? Es decir, este ingenio al final sentó las bases de una colaboración que fue transformando poco a poco la tecnología. Años después ya sabemos que estos dos fundarían Apple y llevando precisamente ese espíritu de la Blue Box, ¿no?, la innovación a un siguiente nivel, donde hoy, 53 años más tarde, ya nos tienen acostumbrados a esta innovación, ¿no? La efeméride de hoy, además, pues bueno, pues nos sirve como una lección para todos los programadores y creadores de hoy, donde cada problema es una oportunidad de inventar y mejorar. Eso sí, hacerlo con ética, por favor. Y como cada semana y hasta aquí, ya sabéis, un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1971 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara els friquis tequis els teniu en antena.
Doncs anem de cap a l'entrevista, Jaume.
Doncs venga, va, som-hi, perquè hoy en la entrevista abordamos las tendencias clave del Black Friday, según un estudio de idealo.es. El informe revela que el 70% de los españoles desconfían de los descuentos, aunque un 88% está dispuesto a comprar si encuentra buenas ofertas. Los productos más buscados son electrónica y moda, y un creciente enfoque en comprar, sobre todo en comparar precios online. Además, el estudio muestra cómo cada comunidad autónoma tiene preferencias específicas. Para profundizar en estos temas y conocer cómo los consumidores pueden aprovechar mejor esta temporada de descuentos, tenemos con nosotros a Enrique García, responsable de comunicación de Idealo en España. Enrique, muy bienvenido aquí a COPE. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer.
Un placer es nuestro. ¿Qué dirías a los consumidores que desconfían de los descuentos del Black Friday y cómo pueden identificar una oferta genuina frente a una falsa?
Bueno, la verdad que eso es una tendencia que hemos visto ya año tras año y que no termina de bajar. O sea, realmente los consumidores están preocupados porque creen que se les engaña con tanta promoción. Es verdad que estamos estos días llenos de impactos, de Black Friday, de ofertas, descuentos, y realmente es muy sencillo. O sea, el mejor aliado para Black Friday es un comparador de precios con un historial de precios. ¿Qué quiere decir esto? Un historial donde podemos ver cómo ha evolucionado ese precio, si ha subido, si ha bajado en el último año. Porque así, de esa forma, aunque nos pongan 80% de descuento, si nosotros sabemos el precio que tenía ese producto hace un mes, sabremos si el precio que tiene ahora y la evolución que ha tenido, claro, es una ganga o no. O sea, para que no nos la cuelen, digamos. Eso es un poco lo que hacemos en Idealo. Lo ponen siempre el precio del último año del producto. O sea, que realmente puede que haya tiendas. Yo creo que no es una, por norma general, las tiendas no hacen esto, porque es una cosa muy fea y es muy fácil de pillar. Pero si queremos estar seguros es ver el historial de precio de ese producto en los últimos meses o en el último año.
Uh-huh. Según el estudio, casi el 90% de los españoles compraría si la oferta es buena. ¿Y qué consejos prácticos puede darnos para aprovechar las mejores ofertas de manera segura?
Lo que podemos hacer es identificar qué necesitamos este Black Friday, ¿no? Pues una lista de cosas que realmente necesitamos comprar. Pues si nos ha roto el microondas, necesitamos renovar el móvil, ese tipo de cosas. Y luego también otra lista más secundaria donde podemos decir un poco los caprichos que nos gustaría si pillamos una buena ganga, ¿no? Pues no sé, algo de decoración para la casa, no sé. Establecer un poco las prioridades y luego lanzarnos un poco al mar de ofertas que hay en ese Black Friday y sobre todo eso, comparar los precios para ver realmente si estamos pillando una ganga o no. Hay mucha competencia entre tiendas este Black Friday, entonces podemos encontrar gangas, pero no hay que quedarse en una tienda, hay que comparar precios.
Uh-huh. Y sobre todo buscar ese histórico, ¿no? Este histórico.
Justo.
Y así dice últimamente, ¿no? Ahora están revisando mucho y según cómo están multando a las tiendas que están subiendo los precios antes de hora para ahora bajarlos en Black Friday.
De hecho, sí ha salido a principio de año que han multado a tiendas por el Black Friday del año pasado por hacer esta práctica. Claro, es ilegal y es un engaño al consumidor. Pero ya, como he dicho, realmente es que es muy fácil de detectar. Solo hay que tener un poco ese a mano el historial de precios, comparar esos precios y ver si nos la están colando o no. Uh-huh. No es una norma general, pero hay tiendas que lo hacen y lo pueden hacer. O sea, y más que los datos de tiendas que lo hagan, nosotros tenemos los datos de los usuarios de la encuesta que hemos hecho y es que es un 70% el que dice que cree que sí. Entonces, no estamos hablando de un 20, un 30. O sea, es que es la inmensa, casi la mayoría. O sea, uh-huh. Está... Hay que echar un ojo a las ofertas y comparar, no quedarnos con la primera por muy ganga que nos parezca.
En el estudio se menciona que los dispositivos electrónicos y la moda son los más buscados. ¿Cómo ha cambiado el comportamiento de los consumidores hacia estas categorías en los últimos años?
Sí, normalmente esas son las categorías estrellas, por ejemplo, todo lo que es los dispositivos electrónicos, tecnología. De hecho, el Black Friday surgió un poco así, ¿no? También, incluso con el Cyber Monday, dedicado más a tecnología. Pero ya encontramos todo tipo de ofertas en todo tipo de productos y lo que más se busca es los dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque, claro, son más caros. También la ropa y accesorios. Las zapatillas, un 50% de los encuestados dice que va a intentar comprarse unas zapatillas nuevas rebajadas, y los perfumes y productos cosméticos, un 34%. Y de hecho es una época maravillosa para empezar a comprar, bueno, es que la Navidad está ya aquí, pero para empezar a comprar y guardar los regalos de Navidad.
¿Qué papel juega el comparador como ideal en ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas en un periodo tan saturado como el Black Friday?
Pues lo que hacemos nosotros de una forma totalmente objetiva es poner, nosotros tenemos tiendas en idealo.es o en la app de Idealo, y tú vas a buscar un producto, pues un teléfono, por ejemplo, o una aspiradora, y nosotros ordenamos de menor a mayor las tiendas por precio. Quiere decir que el precio más bajo siempre va a estar en la primera posición. Además, te mostramos también si el precio del envío está incluido o no, para que tú tomes la decisión que quieras. Esto también muestra como que los españoles también se confían en tiendas quizá más desconocidas o que nunca hayan comprado antes, si son más baratas. Lo bueno que tenemos nosotros en Idealo es que nosotros tenemos acuerdos con esas tiendas. No son tiendas que hayamos visto por internet y las hayamos añadido, ¿no? Quiere decir que son tiendas de fiar. Entonces, siempre vas a encontrar el mejor precio y son tiendas que te puedes fiar de ellas.
Enrique García, responsable de comunicación de Idealo en España, gracias por darnos estos consejos en esta semana que nos viene encima.
Un placer, buenas tardes.
Ricard, som-hi, perquè després de l'entrevista, que comence.
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, perquè...
A veure, fins on arribem, eh?
Sí, sí, però...
Tres minuts et deixo.
El temps mane. Vinga, va, Microsoft Ignite, aquest 2004 ha començat, i es tracta de l'esdeveniment anual en què la companyia revela les actualitzacions més importants al seu ecosistema. Es realitza durant aquests 3 dies, el 19, 20 i 21, i ja tenim anuncis, doncs, perquè ja ha anunciat aquest mini PC barat que executa Windows des del núvol.
Sí, el Windows 365 Link, ¿no? Su nuevo mini PC. Bueno, de todos es conocido que Microsoft, uno de los players más importantes del mercado, que han estado en todos los negocios de tecnología, que al final se han centrado en lo que se tenían que centrar, que sobre todo era en su sistema operativo, que es el más instalado, y en Office 365, lo que llamamos ahora Office 365, que es Office, y bueno, apuestan por ahora un negocio, una solución que nadie creía en ella, pero que se ha hecho un hueco en el mercado bastante importante a codazos, que es el Chromebook, ¿no? Uh-huh. Es decir, es ese equipo que no tiene sistema operativo, que realmente no funciona si no está conectado a internet. Parece que hablamos de un iPhone también, no, o de cualquier smartphone que no funciona si no está conectado a internet. Bueno, pues es ese ordenador que tiene un sistema operativo, que en este caso es Windows, pero que carece de ese disco duro o de esa información
en local.
Realmente en local, integrada en el equipo, lo que hace que gane mayor velocidad. Por supuesto, es decir, el equipo dura muchísimo más y todo se trabaja de forma online, donde hoy día pues ya tener un pendrive no vale para nada, tener ciertas cosas no vale para nada, ¿no? Y si no tienes internet, incluso el ordenador casi lo puedes dejar porque no vas a poder hacer muchas cosas. Claro. Bueno, pues aquí se han metido en este mercado, ¿no? Microsoft, ¿por qué no? Es decir, existe un Chromebook, cada vez tenemos más en los lineales Chromebook. En el tema de, sobre todo, de la educación, se ha metido bastante este tipo de equipo, y bueno, pues es un sector más donde entran, o un negocio más donde quieren entrar, a través de su licencia, eso sí, de Office 365. Con su licencia de Office 365 tienes toda la ofimática que puedas necesitar en este ordenador, siempre conectado. Y cómo no también de qué han hablado y qué más han hecho. Pues IA, a todo, mucha inteligencia artificial.
Més temes els escolteu a través del nostre podcast, que són molt interessants. Però nosaltres seguim ara amb més temes d'intel·ligència artificial, de noves tecnologies, després de parlar d'aquest ordinador connectat.
Continuem amb Microsoft, ¿vale? Perquè també han anunciat que Teams traduirà el que és les reunions en temps real, vull dir, amb qualsevol idioma.
Sí, bueno, es lo que hablábamos precisamente ahora. Bueno, pues están presentando toda esta parte de inteligencia artificial aplicado a todos los servicios en la nube. Es igual Office 365, es decir, toda la inteligencia artificial que ya vamos a tener cada vez más y que tenemos en nuestro PowerPoint, en nuestro Word, en nuestro Excel, ¿no? Donde ahora ya nuestro Excel le decimos, oye, quiero que me calcules una hipoteca a este tanto por ciento que he visto en la tele de tanto que tendría que pedir. Bueno, pues ahora en vez de tener que buscar la fórmula, qué tipo de fórmula, hacerla complejo, ya automáticamente te saca una fórmula y te dice, pon aquí cuánto quieres pedir y en cuánto tiempo lo quieres pagar con este porcentaje que te están diciendo en la tele, ¿no? Al 3,6% TAE. ¿Qué significa eso? Y te va a dar incluso las cuotas de todo aquello que quieras pedir,
¿no? Si era un avance y un després, ¿eh? L'Excel que va ahí automático.
Sí. No, es una pasada, ¿no? Y es una de las pequeñitas cosas, ¿no? Como por ejemplo Teams, esto, traducir reuniones en tiempo real. Es decir, ojo, ¿vale? Que en un momento dado ya no con estas aplicaciones que hacíamos este verano, ¿te acuerdas, Jaume? Que hacía, ahora me he grabado mi voz, he grabado un vídeo y ahora, espera, que voy a salir hablando en italiano, que voy a salir hablando en tal, ¿no? Y que había que procesar.
Bueno, eso es traduir un vídeo, ¿no? Pero el proceso el tradueix, pero aquí hasta traduir online.
En tiempo real.
I a més te ho transcriu amb text. Exacto. O sigui, dius, ostres, que han dit a la reunió, no cal prendre apunts.
Sí, sí.
Ja els tens allí, tot allí, deixes aquí gravant el tema, te ho traduïs al teu idioma i te ho posa allí, bum, només cal fer copy-paste. I si després a la IA dius, ara fes-me un resum...
Te lo hace. Es decir, daros cuenta que dentro de la edición de Microsoft Ignite se han presentado cerca de 80 nuevos productos y funciones, ¿no? Esta es revolucionaria, ¿por qué? Porque esta ataca directamente al entendimiento, a las comunicaciones, ¿no?
Es
al poder
pensé.
Hacer una reunión entre varias gente, cada uno expresándose en su idioma. ¿Sabes? Y pudiendo...
¿Sabes qué pensé, David?
Dime.
Que ahora tendríamos de tener un conector... connectar a la màquina.
¿Dónde?
Aquesta, a nosaltres, al nostre
cos. Nosaltres. Ah,
sí, no, però sense cables, Jaume, sense cables.
Bueno,
sense...
El wifi, el home, xip clar. Wifi aquí. Bueno,
ens han de posar un xip i ja
perquè ens tindríem
ja
d'injectar aquesta informació al nostre cervell, pum, ja la tindríem allà.
Bueno,
saps?
David Casero, hi ha una empresa d'Elon Musk, ara no recordo el nom, que està treballant
amb la implantació
de xip. Ja suposo que estan inalàmbrics i a partir d'aquí la connexió amb el teu
la
ordinador.
La primera implantació de xip NFC en la piel... ¿Vale? Que luego al final acabó con el famoso chip de los perros,
sí.
¿Vale? Esto ya lo vi en una convención en Viena en 1997, ¿no? Y nos decían, oye, ¿quiere alguien con su información tener un chip? Lo llamaban chip, ¿no? Al final era un lector NFC con nuestra información, ¿no? Pero sí, es decir, al final, mirar, el problema que está conllevando todo esto es que seguimos con lo mismo, es... alta tecnología. Hace 10 años lo que había era alta tecnología, ahora es alta tecnología y, señores, todo esto es información, no va a ningún sitio. Entonces, precisamente, es decir, poder inyectárnoslas y estar formado sería la leche, ¿vale? Pero precisamente tenemos que buscar mucho, tenemos que profundizar mucho en aquello que nos interesa y, es más, formarnos tampoco es fácil si quieres algo muy concreto. Todavía sigue siendo un...
¿Por experiencia?
Sí, por experiencia, pero es un mercado, sí, porque sabéis que estoy buscando un curso de algo muy especializado dentro de Copilot y todavía no he encontrado ninguna empresa que me lo dé.
Aprovecha que estos micrófonos para hacer la crida.
Bueno, claro, lo es. Es decir, oiga, quiero hacer un máster curso, llámenlo como quieran, sobre Copilot Studio en la parte de agents, ¿no? De agentes artificiales.
Especializados, ¿no?
Especializados, sí.
Como el que hablábamos la semana pasada de la agencia tributaria.
Correcto, pues, y hace 3 semanas dábamos la noticia de este lanzamiento de Copilot el 4 de noviembre. Entonces, bueno, pues hay muchísimos másters, hay muchísimos sobre que te puedes formar al final, qué es un prompt, cómo crear un prompt, utilizar ChatGPT, que es lo que está en boca de todos, utilizar ese Excel, ese PowerPoint, ese Word, pero realmente cuando quieres profundizar en algo, que realmente esto creo que va a incidir en el proceso de todas las empresas y sobre todo de las pymes. Es algo que creo que es bastante importante y sencillo. Claro. Bueno, pues no lo encuentras. Entonces, sigue siendo un mercado la tecnología donde hay mucho de autoformación, con el problema que conlleva eso.
Sí,
pero con el problema que conlleva eso, porque no tienes al final donde consultar tus dudas. Al final no tienes quien te pueda ayudar in situ en hacer productividad esas dudas. ¿Y qué ocurre? Pues que mucha gente al final acaba en desuso de ciertas aplicaciones porque hay algo que no está haciendo bien.
Se me está ocurriendo una idea, que seguro que alguien lo ha pensado. ¿Y si le preguntas a la propia inteligencia artificial?
Sí, claro.
¿Te hará el curso?
No te lo hace, al final te lleva a las referencias, porque lo he hecho, al final te lleva a las referencias, ojo, referencias certeras, donde hay un vídeo de este tema del director de producto de Microsoft que dura 2 horas y media y es gratuito para autoformarte.
Vale.
y te lleva a ese vídeo de YouTube, que ya os digo, o sea, es el propio jefe de producto de Microsoft, vaja, ¿vale?
Quan algú haurà fet el prompt, quan algú haurà fet la formació, llavors ja ho tindrà i te la podrà donar.
Exacto.
Però fins que ningú, fins que no hi hagi un primer que ho faci...
Este tipus de certificacions al final van molt de l'autoformació i de la mano de cada uno.
Vinga, va, anem avançant, perquè si fa un temps a Europa ens fixàvem sobretot en Microsoft, doncs ara sembla que als Estats Units es posa la lupa a Google i al seu Chrome, i Google podria veure's obligada a vendre's el seu navegador.
Sí, pero simplemente ya no es venderlo, ya es buscar joint ventures, es decir, unirse y ser propiedad de varias empresas, porque, claro, tienen que limitar este supuesto monopolio, claro, de esta gigante tecnológica. Es que, oiga, ¿quién compite hoy día contra el buscador de Google? Ya no incluso Chrome en sí, ¿vale? Sino como navegador. Y buscador, ya que aunque tengas un iPhone y vayas en Safari, ¿vale? Tú buscas sobre Google y estás buscando en Google, aunque el navegador sea Safari o sea Firefox o sea el Opera o el navegador que sea, ¿no? Estás utilizando su acceso, con lo cual esto incurre ya en un monopolio bastante gordo. Es más, si os habéis fijado ahora mismo en los teléfonos, cuando estás navegando a través de Google o buscando a través de Google en otro navegador, llámese de Safari, el de Samsung o el que sea, te sale un mensajito abajo de ¿quieres ir a Google Chrome para ver esta información o quieres seguir en tu navegador? Uh-huh. ¿No? Ya tenemos hasta este propio mensaje que está embebido, ¿no?
Que te estan una miqueta allí machacant y al final li dones a aceptar per no veure més el missatge.
Exacto, entonces al final acabas en tal. Entonces, bueno, pues al final el gran negocio de Google estratégico, que ya sabemos que es el negocio publicitario, que es el mayor recurso que tiene Google ahora mismo, bueno, pues están diciendo que se espera que algún movimiento haya antes de agosto del año que viene, del 2025, para evitar precisamente que ahora mismo son susceptibles a ser denunciados en cualquier país por este supuesto monopolio.
Vinga, va, canviem totalment de tema perquè ara ens situem al nostre estat i on Bizum està molt implantada. Doncs ara es preveu un gir de 180 graus de Bizum per aquest 2025.
Bueno,
¿qué vol dir això? ¿Qué vol dir això?
Bueno, eso quiere decir la certificación al 100% de la legalidad. Me explico. Bizum ahora mismo...
¿No era legal hasta ahora?
Sí. Sí, és legal, però...
Però era un acord entre unes quantes entitats, ens però... muntem nosaltres ens muntem.
Jo faig de la veu del poble, ara,
jo,
no?
Sí, però pues... Jo t'echo... Ai, t'echo un Bizum, un Bizum. Bueno, pues un Bizum es algo de calle, es algo que ha nacido como... toma, ponemos 5 euros encima de la mesa cada uno, ¿vale? O uno ha pagado... ¿Os acordáis de los amigos cajero? Es algo que ha hecho desaparecer el amigo cajero, sí, era aquel que pagaba él con tarjeta lo de todos y luego darme a mí el cash, darme a mí los 7 euritos.
Yo
siempre le decía, hombre, el amigo cajero, ¿no? Es decir, al final él paga, ¿no? Y recibe el cash en la mano. Bueno, pues la última propuesta de Bizum de dar el giro es, oiga, queremos ser una certificación igual que una transferencia. Es decir, cuando tú tienes un método de pago o a alguien le pagas por transferencia, algo de, oye, una reparación, la reparación de mi coche, transferencia, la reparación de tal, transferencia, el alquiler de la casa, del local, de la plaza de garaje, por transferencia. Todo este recurso legal de transferencia es el que quiere introducir Bizum. Es decir, que se genere un recibo real, que haya un comprobante real y que valga como un pago real igual que una transferencia, ¿no? Que coja exactamente el mismo matiz. Esto puede ser la bomba, quiero decir.
Y a mes lo volen ampliar a Europa.
Exacto, esa es la segunda parte. Claro. Al conseguir esto, ¿qué ocurre? Pues que además se pueden meter dentro de las certificaciones del Banco Central Europeo para poder expandirse, porque no olvidemos que Bizum es algo de aquí. y que cuando alguien viaja fuera, incluso se va a vivir fuera unos meses, es como, ay, si es que aquí no hay Bizum.
¿Y ahora cómo lo hago?
Es que aquí no hay Bizum, ¿vale? Entonces, y cada uno se tiene que pagar su...
Mira que no fa tants anys, ¿eh? Portem pocs anys amb el Bizum, ¿eh? Pero
sí, pues 27 millones de usuarios.
Sí, sí, pues se ha implantat ràpidament, ¿eh?
Home, no. S'ha implantat ràpidament, perquè és el que dèiem. Era una necessitat a veus. Havien sortit empreses alternatives, però clar, t'havies de donar d'alta amb aquella empresa, amb aquell dubte de a veure on anirà o no anirà. Hi havia solucions, que era el típic de Jaume, te faig un, jo què sé, una d'aquesta... No, és que jo no estic registrat aquí, vaja, ja no ho podem fer.
Clar.
Bizum va venir a cobrir aquesta mancança, jo crec que amb dos assos sota la màniga. Un, que va agrupar la majoria de les entitats bancàries, amb el qual pràcticament totes hi eren, amb el qual arribes al 95% de la població, i l'altra, la facilitat d'ús. És que s'integra la pròpia aplicació del teu banc, que segur que la tens instal·lada. A partir d'aquí, és que clar, només podia triomfar aquesta història. Als Estats Units hi ha una solució similar, però no té tant consens com aquí, és a dir, es van reunir unes quantes entitats bancàries, n'hi ha moltes més que a Espanya, però no totes van entrar i estan buscant una alternativa també estil Bizum.
Uh-huh. Sí, sí. Està molt bé això, perquè al final el nostre número de telèfon està vinculat amb el nostre compte corrent. Y hasta...
Bueno, en esto perdonarme, pero que tampoco se está descubriendo nada.
No.
Es decir, y si tiramos como siempre para atrás en la efeméride, en la memoria histórica de nuestros programas en los podcasts, en un programa estuvimos hablando sobre WeChat y China.
Uh-huh.
Sí. WeChat, que es WhatsApp, así
a lo palabra. Bestia, pero a lo bestia.
No, claro, a lo bestia, ¿por qué? Porque en China puedes, es un método de pago 100% real, absoluto y legal.
Sí.
O sea, desde hacer transferencias a poder pagar como si fuera una tarjeta de crédito, el metro, tal, e incluso a pagar los impuestos. Podemos hacerlo a través de WeChat. Es más, la gente que viaje a China, que vaya a hacerse un viajecito a China, que se descargue en WeChat, porque les va a permitir y nos va a permitir, metiendo nuestros datos bancarios, pagar como si fuera una tarjeta de crédito en China, a nosotros, que venimos de aquí con nuestros bancos, ¿no? Es decir, que ellos, sabéis que tienen sus propios métodos de pago, ¿no? Bueno, pues al final daros cuenta que son redes sociales, el cual como WeChat Pay puedes hacer todo esto, Bizum acabe desarrollándose así. Claro, entrando con métodos como este, que es un método SEPA, ¿vale? Tanto para los recibos bancarios como para la parte de transferencias, la regulación, ¿vale? Las siglas de la regulación es un SEPA, al poder entrar como un método de pago que se incluye dentro del SEPA, bueno, pues es bestial, porque vas a poder hacer transferencias a través de WhatsApp, ojo, a cualquier cuenta que tenga un SWIFT, es decir, a cualquier cuenta internacional. Con lo cual aquí ya es donde saltamos a la parte europea, ¿no? A la parte de poder hacer una transferencia a Francia, China, a tal, a donde sea, ¿no? Bueno, pues, y ojo, preservando nuestros datos.
Vinga, va, anem acabant, perquè l'última, pues bueno, m'he deixat aquesta de intel·ligència artificial, perquè els chatbots diagnostiquen millor que els metges.
Bueno.
Segons aquest estudi de la Universitat d'Oxford, vull dir, ells, aquests... Aquest equip de científics, doncs, ha diagnosticat, doncs, això, ha dit això en aquest estudi, no?
Sí, bueno, a ver, este es el titular, que a mí me encanta, porque luego en el primer párrafo ya poder leer, siempre bajo la supervisión de un humano.
Correcto.
¿No? Vamos a ver, una máquina no puede diagnosticar nada si no tiene todas las variables de estudio que ha hecho un grupo de personas, que en este caso son médicos. Lo que sí que ayuda, cómo no, es que hablamos siempre de lo mismo, es...
Però et diré una cosa, jo quan vaig al metge,
sí,
i miren aquella radiografia,
sí,
aquest anàlisi d'aquella imatge, segurament que una IA, amb totes les dades, igual veu millor que l'ull humà,
interprete
millor,
o
més exacte.
Però com funciona la medicina? Com tenemos, es decir, está claro que lo primero que tenemos que tener es un buen diagnóstico. ¿De dónde salen los diagnósticos de la medicina? De la prueba error. Y de la cantidad.
Sí.
¿Vale? Entonces, lo que es muy difícil para una persona humana es poder coger 300 millones de casos y de radiografías, de unirlos, de compararlos con la tuya y ver qué es lo que puede ser. Entonces, exacte. Esto que lo hace un superordenador.
Correcte, amb la supercomputació,
un superordenador
pot analitzar per segon moltes més dades que un humà. I la resposta pot ser més precisa senzillament perquè l'anàlisi és molt més gran.
Por supuesto, pero ya no es que la inteligencia artificial diagnostique mejor de los médicos, no.
La supercomputación.
El tema es que siempre 18 millones de cerebros podrán pensar más que un cerebro, ¿no? Eso está claro. Y que la experiencia de uno contará menos que la experiencia de 100 millones. Esto aquí, está claro.
Aquí el kit de la cuestión es que la supercomputación arribat al nostre abast.
Exacto, sí. O va llegando.
Sí, sí, sí.
Mirar, hace la noticia de la semana pasada, era desde el Hospital Clínic, ¿no? Donde ahora ya, que el tema es según las pruebas para el diagnóstico del cáncer de próstata, es mucho más fiable a través de una herramienta que han creado. Inteligencia artificial, vale.
Bueno, es que ya saben que ahora la palabra de moda es inteligencia artificial, estamos en la época de la inteligencia artificial.
Bueno, pues al final lo que han conseguido es poder hacer algo muy complejo, que lo más complejo es unir todas estas bases de datos y alimentarlas día a día, porque cada día hay un caso médico nuevo, por desgracia. Porque las enfermedades también evolucionan, sí, y también se desarrollan y también cambian y también se adaptan, ¿no? Pero bueno, toda esta supercomputación, no hablábamos de IA, pero toda esta supercomputación es la que ha hecho que hemos tenido un COVID y a los días, digámosle 2 meses y medio, teníamos una vacuna.
Claro.
Esto es gracias a la supercomputación, pero con el know-how y con el conocimiento ¿de quién? De médicos, biólogos, es decir, de
todos treballant a una.
Y todos trabajando a una porque era un problema mundial. Pues esto es lo que tenemos en la mano. Es decir, gracias a esta IA o a esta supercomputación, hoy día todos los médicos cuentan, todos los casos cuentan y todos los pacientes cuentan. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que alimentar el día a día de esa base de datos para que nos ayude a las personas, y en este caso a los profesionales médicos, a tener un diagnóstico mucho más certero.
David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.